M y Alcaldía de Medellín. Vigilado Superservicios.
El director J. Enrique Ríos nos presenta a la invitada de esta mañana.
Amigos, muy buenos días. Dentro de esta serie que el Noticiero Económico Antioqueño ha emprendido de hablar con los rectores de las principales universidades del país sobre tres temas fundamentales, nuestro turno hoy es para nada más ni nada menos que Cecilia María Vélez Guay, rectora de la Universidad de Robert Tadeo Lozano. La recuerda el país como la secretaria de Educación desde del 2002 al 2010, en donde se hicieron importantes transformaciones. Pues no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo de hoy. Doctora Cecilia, muchas gracias por atendernos. Hablemos del primer tema, la corrupción dentro del contexto se ha generalizado en el país y la ética. La pregunta nuestra es, o lo que estamos tratando de establecer es, ¿qué están haciendo las universidades y esta en particular para que estas generaciones que están saliendo ahora a la calle, ya como profesionales, no entren en ese mundo del dinero fácil, de la corrupción, de la falta de ética?
Yo creo que tú has planteado la situación general, y es que toda la ilegalidad que nos rodea, toda el narcotráfico, la minería ilegal, todo eso ha generado, dijéramos, un clima en donde la gente fortalece comportamientos no éticos y pues genera la corrupción. Pero también hablábamos antes de entrar de esta entrevista lo que habías encontrado cuando habías investigado la gente que tenía comportamientos éticos y habías visto unas familias muy consolidadas. De manera que nosotros ya recibimos algunos problemas, porque obviamente hay familias todavía en el país que con principios van generando en los niños esa responsabilidad, desarrollan el pensamiento moral, pero en general ya no hay tiempo, ya no hay hogares, ya hay muchos niños creciendo solos, muchas madres que tienen que trabajar y que no tienen la posibilidad de tener un hogar para sus hijos. Nosotros enfrentamos eso. Después en los colegios, algunos hacen un trabajo muy importante, pero otros, dijéramos, no lo hacen tanto. Y a nosotros nos llegan ya muchachos bastante formados, con criterios bastante hechos, para mirar cómo realmente podemos con ellos tratar de sacar gente con mejor comportamiento moral. Para mí, realmente la experiencia con Antanas Mocos fue muy reveladora, y era que los adultos también podíamos cambiar comportamientos. Por eso yo creo que hay una cosa que estamos desarrollando en genérico, inclusive es política del Ministerio de Educación, y es desarrollar competencias ciudadanas, que no es más que eso, o sea, es cómo se desarrolla el muchacho el pensamiento moral. Las cosas no son muy claras, blanco o negro. Es decir, cuando son claras, blanco o negro, la gente sabe que está haciendo mal o que está haciendo bien. Muchas veces, inclusive, el problema es más de los grises. Y el desarrollo de ese pensamiento para tomar decisiones, o, por ejemplo, yo sé que es malo, pero hay otra cosa que me justifica hacer esto. Es decir, yo sé que es malo matar, pero es que este señor me amenazó. O, en fin, entonces todo eso, dijéramos, como se debe enfrentar eso realmente es desarrollando pensamiento moral, desarrollando discusiones sobre asuntos álgidos con los muchachos. Eso tratamos de hacer aquí en la universidad, poner asuntos en donde se tenga que poner a prueba el pensamiento y el desarrollo de la argumentación. No quiere decir que nosotros aquí, y yo creo que eso es contraproducente, porque mucha gente dice, no, pues simplemente a los niños hay que decirles lo que está bien y lo que está mal. En general, se les dice lo que está bien y lo que está mal. El problema es más de comportamiento, de cómo les cambia el comportamiento. Entonces, primero, cómo les cambia la reflexión. Pero también yo creo que hay una cosa muy importante, y es generar espacios democráticos en las universidades y actitudes morales en toda la gente que está trabajando en la universidad, porque la gente también aprende mucho del ejemplo. Entonces yo diría que desarrollar pensamiento moral, armar ambientes en donde realmente se respete al otro, en donde se actúe éticamente, y realmente hacer un seguimiento de lo que está pasando con muchas cosas de los muchachos. Yo creo que ahora las redes nos dan mucha pista de por dónde van los pensamientos de los muchachos.
Debo hacer una corrección. Dije secretaria de Educación, ministra de Educación, por favor, discúlpeme.
Pero yo fui secretaria también por
cuatro años. Pero después más pequeña, pero lo importante que en su vida uno entiende que fue ese trabajo que se hicieron en esos 8 años de actividad del ministerio. Doctora, hay un problema en lo que usted acaba de decir, y es el ejemplo en la casa, en la calle, en el colegio, en todas partes. Cuando el papá dice, lo llaman, no diga que no, que estoy ocupado. Y el niño escucha eso, se traslada eso. En la calle misma, el que se pasa el semáforo, el que no respeta la línea y todas las cosas. Es un problema de ejemplo. Usted mencionó el ejemplo que reciben los niños. El problema es que estamos dando mal ejemplo a estos muchachos en términos generales.
En términos generales les damos mal ejemplo, pero obviamente uno no le puede pedir a la gente que sea perfecta. Uno iba a la carrera y se pasó el semáforo o se enfrentó a algún problema y actuó así. El problema es cómo, es decir, cómo enfrentamos esos errores, porque muchas veces uno lo hace, o sea, eso. Ay, no, no diga que yo no estoy. Pero cómo, dijéramos, enfrentamos esos errores. Un ejercicio muy claro es que cuando uno diga eso, pues en el fondo se siente y le diga al muchacho, la verdad es que esto no estuvo bien hecho, esto no se debía hacer. Lo dije por esto, pero yo voy a tratar de no volverlo a decir. Porque buscando estos comportamientos morales, no estamos pensando que la gente de un momento a otro va a pasar a ser ángeles, sino que es un ejercicio constante de que a veces nos equivocamos, que además aceptemos las equivocaciones, pero digamos, esto está equivocado. Yo creo que esa discusión permanente sobre lo que nos pasa, y bueno, y tratar realmente de no repetirlo, porque si sistemáticamente pedimos perdón, pero no cambiamos el comportamiento, también es una complicación. Y yo sí creo que en el fondo las actitudes cuentan más que todos los discursos que demos. A mí cuando me decían, el problema es la clase de cívica, yo le dije, en el 58 era obligatoria la cívica y nos matamos con el libro de cívica en la mano. O sea, el problema no son los discursos, el problema es cómo nos comportamos y cómo cambiamos comportamientos. Por eso, inclusive, usted dice, casi desde los 98 yo vengo planteando la importancia de desarrollar competencias en los muchachos. No es desarrollar discursos, es desarrollar competencias, cómo cambiamos los comportamientos. Y el desarrollo del pensamiento moral es eso, o sea, cómo logramos que estos muchachos juzguen por sí mismos, no diciéndoles esto es negro o esto es blanco, sino usted va a juzgar por sí mismo cómo usted desarrolla su pensamiento y cómo se pone frente a estas situaciones. Y obviamente, como te digo, yo no creo que todo sea tan claramente blanco y negro, pero sí esa argumentación y esa posición moral de respeto por el otro tiene que ser una cosa que logremos en el cambio del comportamiento o desarrollemos esa competencia en los estudiantes.
Muy bien, cerremos este tema con un contexto que a mí me preocupa, es que en los años 80, me tocó a mí vivirlo, sufrirlo, padecerlo y manejarlo también el tema del narcotráfico. Apareció el narcotráfico y apareció lo que yo llamo la generación de los traquetos. A su vez, esa generación de los traquetos fue evolucionando y dejando detrás de sí una nueva generación, que es la de los bacrín, la de los muchachos que están en los barrios haciendo. ¿Cómo, qué hay que hacer o qué está haciendo la unidad para romper ese círculo y que los muchachos que salgan no entren en ese proceso?
Fíjate que yo creo que hay muchos menos muchachos de la universidad en esas bandas o en esas cosas. En algún momento se usó que los muchachos de las universidades salieran a la guerrilla. Yo creo que eso ya no se está dando tanto. A mí me parece que cuando un muchacho logra llegar a la universidad, y es el primer paso, que logre llegar a la universidad y logremos retenerlo, logremos hacerle seguimiento y logremos que posteriormente se pueda articular al mercado laboral, lo estamos sacando realmente de esa tentación. Porque en general yo lo que pienso es que los muchachos que están en las BACRIM o en las FARC o en el ELN o en el EPL o en todos esos grupos que tenemos, de los que todavía tenemos reductos, yo creo que son muchachos sin alternativa, sin proyecto personal. Yo creo que es muy importante que los muchachos tengan proyecto personal, que sepan que caben en esta sociedad. Cuando yo leo muchos de los testimonios de la gente que se ha salido de las FARC, cuando uno dice o les preguntan por qué entraron, en general era porque no se sentían parte de este mundo, porque sentían que no tenían espacio en este mundo. Entonces, yo creo que es muy importante trabajar los proyectos personales de los muchachos, mirar para dónde van, mirar que tienen un espacio en este mundo si ellos desarrollan su conocimiento, si ellos desarrollan sus capacidades. Tienen espacio, van a tener trabajo. Yo creo que es la desesperanza la que los hace. Obviamente, es el narcotráfico y es toda la corrupción y es todo lo que genera las BACRIM y que genera esas actitudes. Pero que los muchachos se vayan hacia allá es un problema de no tener proyecto personal de vida y yo creo que en eso tenemos que trabajar de manera importante las universidades, darles futuro. decirles, ustedes son importantes para esta sociedad y tienen espacio en esta sociedad.
Muy bien, pasemos al segundo tema. País, persona, institución, entidad que no renueve, que no invente, que no investigue, se quedando atrás. ¿Cómo estamos en innovación y desarrollo y en investigación hacia el futuro con estos muchachos?
Es un reto enorme que tenemos todas las universidades y todas, y yo creo que en mayor o menor medida todas nos lo estamos planteando. Efectivamente, la innovación, la creatividad es lo que realmente nos está permitiendo adecuar la sociedad a esto que han llamado la cuarta revolución industrial. Todo este desarrollo tecnológico que va a esta velocidad, pues genera, dijéramos, un cambio de roles en el aparato productivo, pero también en la sociedad. También, dijéramos, en la medida en que se han liberado muchas necesidades básicas que están relativamente satisfechas. Yo sé que todavía hay muchos problemas con eso, pero también pensamos que frente a eso hay que generar propuestas innovadoras, pues es un reto muy grande que tenemos todas las universidades. ¿Cómo lo está enfrentando esta universidad? Esta universidad es muy interesante porque tiene más o menos la mitad de muchachos en programas de arte. Y los programas de arte, por su naturaleza, son creativos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando que esa fortaleza que tenemos en arte se traslade también a las ingenierías, a la economía y a las ciencias sociales. Y estamos integrando muchachos de las artes con muchachos de ingeniería, con muchachos inclusive con muchachos de derecho, para que miremos el mundo de manera distinta. Yo creo que vamos a tener que mirar, y de hecho los problemas no son disciplinares, sino que son interdisciplinares, y poner estos muchachos de distintas disciplinas a resolver problemas, a trabajar en equipo, a generar generar soluciones distintas, porque probablemente desde una disciplina usted responde muy unilateralmente a los problemas. Cuando a usted le entran gente de otras disciplinas, salen soluciones creativas. Y el otro, dijéramos, gran reto que tenemos es articularnos a las empresas que tienen los problemas, a los emprendedores, pues generar emprendedores, porque es en la vida real donde surgen esos problemas que necesitan de la innovación. Yo creo que las empresas, por lo menos las más desarrolladas, se están abriendo, que ya estamos investigando y que estamos trabajando con ellos, y los muchachos están trabajando con ellos, tanto en investigación como en innovación. Y ellos son muy conscientes que la innovación probablemente viene por las nuevas generaciones, porque los que ya estamos más viejos, pues nos educaron en un tipo de pedagogía y de trabajo disciplinar mucho más estructurado, mucho más formalizado, y probablemente nos quitaron un poco de creatividad. Pero estas generaciones que vienen, que llaman los millennials o los centennials, vienen pues con muchas posibilidades de crear mundos distintos, de imaginarse cosas distintas y de enfrentar esto que se nos está viniendo por el desarrollo tecnológico de manera diferente. Esa vinculación con la empresa, esa articulación entre disciplinas y ese efectivamente poner retos a los estudiantes sobre problemas específicos, pues es modo como encontramos nosotros la respuesta por ahora, porque esa respuesta yo creo que va variando en la medida en que los retos sigan cambiando.
Muchas empresas, y lo vimos en las asambleas de accionistas, hablaron de la creación o ya de la activación de fondos para invertir en muchachos o en empresitas que estos muchachos están creando y desarrollando productos para ellos mismos. La universidad tiene ese aspecto, ese
punto. Sí, efectivamente generamos una línea de emprendimiento. Los muchachos tienen que tener hay un semestre obligatorio para todos. Hay una facultad que no lo tiene obligatorio, pero en general todas las facultades lo tienen obligatorio, de un semestre en donde ellos entran como al mundo de los retos sobre productos, sobre soluciones, que es como una parte de innovación necesaria para imaginarse ellos qué problema quisieran resolver. Hay problemas, dijéramos, que resuelven efectivamente con emprendimiento, pero puede haber problemas inclusive de las empresas que requieren, por ejemplo, un mejoramiento de algún proceso específico, en fin. Pero básicamente ellos se orientan, dijéramos, a formular problemas que ellos quisieran solucionar generando un producto o generando una empresa. Ese es el primer paso de ideación, de imaginarse a ellos a qué quisieran responder, dijéramos, con un producto cuando ellos sean profesionales. Quienes quieran ser emprendedores tienen otros 2 semestres que pueden coger, y eso ya sí son electivas. Entonces, en el segundo semestre ellos ya pasan, dijéramos, a formular, a aclarar cuál es el producto, a diseñar, pasan de la ideación al diseño de la respuesta, y en el tercero, que es el tercer semestre, pasan a diseñar un modelo de negocios. Cuando ellos salen, inclusive les estamos aceptando como trabajo de grado, ya dijéramos, la puesta en marcha y el seguimiento de la empresita, pero cuando ellos salen ya tienen una idea clara de un negocio que ellos podrían salir a generar. En eso tenemos, también somos, dijéramos, pues tenemos un beneficio muy grande, y es que en general nuestros artistas salen a ser emprendedores. Es muy raro, pues ya obviamente que cada vez más los vinculan también las empresas, pero cuando uno es artista, pues quiere ser más libre, quiere ser más independiente, y en general ellos han sido emprendedores. Yo tengo muchos diseñadores acá, de los que salen de la universidad o artistas plásticos, pues obviamente que generan su propia experiencia, porque muchos son empresas, pero muchos es realmente la oferta de sus servicios. Entonces queremos un poco formalizarles más ellos eso, pero también aprovechar de esa experiencia que ellos tienen en emprendimiento.
Saliendo un poquito del contexto de la Universidad del Medio Ambiente del país, en el aspecto de infraestructura para estos muchachos emprendedores, ¿existe o hace falta? ¿Qué hace falta? No. Usted en el Ministerio hizo cosas muy importantes para agilizar y modernizar la educación. ¿En qué estamos?
No, pero es decir, en general yo creo que las universidades estamos buscando generar emprendedores, y eso es una cosa general del sistema. Pero inclusive son de las cosas que revisan a veces cuando vienen a los procesos de aseguramiento de calidad. Lo que necesitamos obviamente es respaldo para esos muchachos, porque necesitan inversión. Cada vez salen más fondos de inversión a riesgo, y de todas maneras con la expectativa de que pueden fracasar, porque realmente en los emprendimientos, y eso sí nos lo han enseñado todos los emprendedores que han triunfado, es que han fracasado 1 o 2 veces anteriormente. Entonces, buscar los esquemas de aseguramiento, de seguros, de lo que sea, para esos emprendedores, para que esos emprendedores tengan el capital, inclusive que puedan fracasar y volver a salir con otra cosa, porque cuando un muchacho de estos tiene un crédito, fracasa, pues simplemente hasta allí llegó, ya nadie le vuelve a prestar. Pero ¿cómo hacemos, dijéramos, para que haya un aseguramiento de eso, de esos dineros? Obviamente uno sabe que pues no se pueden pasar fracasando, pero si dijéramos en unas condiciones que ellos tengan la seguridad que van a tener este capital, que se pueden equivocar, pero que pueden posteriormente con esa experiencia evolucionar esas empresitas. Yo creo que ahí nos falta desarrollar esas capacidades, esos mecanismos para garantizarles a ellos una financiación para que todas estas ideas pues se puedan realmente concretar en empresas en el país, que yo creo que estamos, mejor dicho, no creo, estoy segura de que es una salida muy importante, tanto para el desarrollo como para el mejoramiento de la productividad de las empresas. Por eso usted oye a los empresarios hablando de eso, empresarios inclusive grandes, hablando de la importancia de que tengan emprendedores, porque realmente la posibilidad de ser más productivos viene por la creación de ideas distintas y de soluciones distintas en el mercado.
Muy bien, pasemos a nuestro tema final. Se dice que viene a pasos agigantados la cuarta revolución industrial del país, del mundo. Ya llegó, en mi opinión, ya llegó, ya estamos en ella. El tema de la informática, de la inteligencia artificial, de la robótica y todo eso nos invadió, ya estamos aquí. La pregunta es, ¿estamos preparando nuestra gente para ser asesores o compañeros de trabajo de los robots, o simplemente para competir con ellos, o para dejarnos sacar del mercado?
No. Yo soy de las que piensa que pues la cuarta revolución y todas estas cosas, a la vez que generan el desplazamiento de muchos puestos de trabajo, generan otros puestos de trabajo. Y el cuento es cómo nos preparamos para recibir esos puestos de trabajo. De todas maneras, pues hay muchas cosas que los robots, que la inteligencia artificial va a poder hacer, pero obviamente manejar esos robots y manejar esa inteligencia artificial siempre está en manos de las personas. Entonces, lo primero es en la educación básica realmente desarrollar esas competencias del pensamiento, esas competencias de de pensamiento abstracto, esas competencias de desarrollo de procesos científicos, de cómo se formulan las hipótesis, cómo llegamos a conclusiones, y por otro lado, todas esas competencias que yo llamo ciudadanas, pero ahora las llaman soft competences, que es un poco cómo trabajo en equipo, cómo oigo y capto y resuelvo problemas captando lo de los demás, pues yo creo que esa es una forma de preparar a los muchachos para que enfrenten ese mundo. De otro lado, obviamente, pues están las competencias disciplinares en los campos de la informática, de la robótica y de la analítica, que lo estamos trabajando, y nosotros aquí ya tenemos ofertas, dijéramos, de especializaciones en analíticas, en robótica, en fin, estamos obviamente ofreciendo pregrados y posgrados en esa área. Pero, y más importante, las universidades tienen que volverse o tienen que integrar esa tecnología, porque vuelve a ser un problema de ejemplo. Las universidades, los muchachos tienen que salir con unas herramientas tecnológicas, sean ingenieros o sean abogados. Ya en este momento hay unas competencias básicas en tecnología que obviamente se las enseñamos a manejar desde las disciplinas, pero las tienen obviamente que conocer. Entonces hay una transversalización en todas las áreas de la tecnología. Los muchachos tienen que realmente recibir un desarrollo básico. Tenemos la ventaja de que ellos ya vienen bastante, bastante familiarizados con la tecnología. Muchitos de 6 meses cogen un celular, hacen juegos, en fin. Entonces, lo que tiene la universidad, entre otros casos, porque los profesores inclusive no son tan hábiles como ellos, es ayudarles a manejar la tecnología, a introducirlos en tecnologías obviamente más complejas y hacer que realmente eso les sirva para el desarrollo de su disciplina. En estos experimentos, dijéramos, de que los muchachos resuelvan problemas en conjunto desde distintas disciplinas, la tecnología está jugando un papel enorme. Es decir, ellos en general resuelven estos problemas con tecnología. Entonces ahí se vuelve también una forma muy interesante de hacer transversar la tecnología para todos los muchachos, independiente de la disciplina que venga. Y el otro reto para las universidades es que nosotros nos administremos con tecnología, tengamos sistemas de información súper modernos. Eso a veces nos cuesta. Uno cree que llega a las universidades y que hablan de eso y enseñan eso, pero a veces no lo aplicamos.
Nuestro reto es manejar el tiempo y ya se nos acabó. Quedan muchas preguntas, pero le agradecemos, doctora Cecilia Vélez-Guay, su gentileza. Y hablar con ustedes, una cátedra, para mí es una universidad también. Muchas gracias a ustedes, amigos oyentes, a la doctora Cecilia María Vélez-Guay, por su atención. Este servidor de ustedes, Otán Ricario, les dice muy...